Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Pero en mi tiempo de oración por ustedes y por nosotros, por la iglesia, Dios me habló de una manera distinta y tengo una palabra distinta para usted hoy día que tiene que ver súper con lo que ya hemos visto, ya hemos experimentado algo precioso. Por ponerle título, yo le puse valorando su presencia, valorando su presencia. Hay algo tan poderoso cuando usted y yo ponemos el valor adecuado a lo que está delante de nosotros. Usted y yo vivimos en un mundo, en un sistema, en un día donde la gente nos da diferentes, quiere sustituir lo que realmente tiene valor por lo que aparenta tener valor. Le cuento la historia porque me llegó una historia tan personal de un amigo que me dolió mucho y estuve hablando por él por texto y me dolió mucho escuchar esa historia, pero en pocas palabras mi amigo le fue infiel a su esposa y yo hablando con él realmente me dolió mucho y muchas personas, no muchas, algo todavía privado, pero me di cuenta que el sistema del mundo nos hace sustituir lo de valor que es nuestra familia, nuestras esposas, por algo que aparenta de valor. Después de cometer el error, de hacer lo que sea, a veces lo pensamos, bueno, ¿y para qué hice? ¿Y qué sucedió? ¿Y ahora qué hago? Porque la mayoría de hombres o mujeres inclusive también, luego de hacerlo, se dan cuenta que lo que tenía valor era su familia. Pero ya lo sucedido está. Y muchas veces nosotros venimos a tomarlo de valor y ponerlo a un lado por lo que aparenta tener mayor valor. Y eso es tan poderoso porque esa es la lucha de nuestra sociedad hoy día. La sociedad nos está diciendo hoy día que es súper importante estar de acuerdo con nuestros sentimientos, valorar los sentimientos de las personas. Y es importante valorar tus sentimientos, pero es más importante que tú escuches la verdad y camines en la verdad de Dios. Porque la Biblia dice que la verdad te hará libre. Ven, si yo escucho mis sentimientos siempre, entonces hay días que estoy feliz con mi esposa y hay días que no. Porque escucho mis sentimientos. Pero si yo escucho mis votos de amor, hay días que estoy feliz y hay días que me la averiguo para estar feliz. Ella no está aquí, por eso estoy hablando así, gloria a Dios. En el segundo culto cambio el mensaje. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando tenemos el valor en su trabajo, hay días que usted no quiere despertarse e ir a trabajar. Un hombre serio, gloria a Dios. Pero como tiene un valor agregado, si yo voy, me pagan, yo voy. No escucho mis sentimientos, escucho lo que tiene valor. Y cuando nosotros entendemos eso, necesitamos aprender a valorar la presencia de Dios. La presencia de Dios es poderosísima, es transformadora, es donde todo sucede. Es la razón por la que usted y yo nos unimos hoy para escuchar la dirección de Dios. Porque es en su presencia que las cosas van a suceder. Y usted y yo como iglesia necesitamos valorar la presencia de Dios. Darle valor a lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo, qué está dirigiendo. Súper poderosísimo eso, mi hermano. Porque Dios desea que usted y yo entendamos eso. De hecho, Jesús comienza a describir el valor del reino. En el libro de Mateo, Jesús comienza a hablar y dice lo siguiente, si me lo ponen acá en el libro de Mateo, Él comienza a decir, hey, esas son las parábolas del reino. Y Él dice lo siguiente, además, el reino de los cielos es semejante, fíjese bien, a un tesoro, estamos en Mateo 13:44, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Mira la siguiente frase, y gozoso. Wait, la sociedad nos está diciendo que la religión no tiene valor, o que Dios no es eso. Nuestros hijos están siendo educados en un humanismo loquísimo, de todos los tipos de enseñanza. Cuando Dios diseñó las cosas a su manera, y el que encuentra el verdadero reino de Dios lo hace de forma gozoso. Gozoso. Dice gozoso, por ello va. ¿Y qué hace? Vende todo, no una parte, no lo que no le gusta. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice, el reino de los cielos es tan importante, es su valor, que yo voy a cambiar absolutamente todo lo que yo tengo por lo que realmente vale. Jesús no lo deja ahí. Jesús continúa diciendo en el siguiente versículo, versículo 45, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, dice, a un mercader que busca buenas perlas. Oh, una piedra preciosa. Versículo 46 viene y dice que hallando y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió ¿cuánto de lo que tenía? Todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía y la compró. Y ese es el poder de nosotros entender lo que realmente tiene valor. Nuestra sociedad nos sigue poniendo a un lado. Y usted y yo hemos sustituido muchas cosas de aparente valor por la que realmente tiene valor. Eso es tan importante. Yo no quiero ofender a nadie, por favor, no se sienta mal de esa manera. Pero es algo tan crucial que usted y yo lo veamos. Que a veces yo veo con gente joven inclusive, ya sea que viene a la iglesia o nos acostamos a las 2, 3 de la mañana el día de ayer y hoy estamos durmiendo en la iglesia o estamos frustrados por aquello, o estamos contando los minutos para salir corriendo porque hay un juego después de la iglesia o etcétera. Nada de eso es malo, un juego no es malo, a mí me fascinan los deportes, pero yo no puedo permitir que lo que aparenta valor o entretenimiento para mí sea más importante que el reino de los cielos. Y eso es tan importante, iglesia. Si yo no lo amara, no se lo predicaría. Puede traerle un mensaje para que usted y yo estemos gritando aquí, salgamos aleluya. Y yo creo que es un mensaje así. Pero es un mensaje que reta nuestras vidas. Y necesitamos verlo de esa manera. Comienza conmigo como su pastor. Retándome a mi propia vida. Vivimos en un medio donde nos ofrece todo. El Facebook, el Instagram, aquello, el fulanito y allí. ¿Dónde está lo de valor? ¿Dónde está lo de valor? ¿Cuándo se sienta la familia junto a comer y los muchachos no abren su teléfono? A veces los muchachos no traen el teléfono, son los padres. Santo. ¿Te estoy retando un poquito hoy? ¿Me estoy metiendo en su vida demasiado? Ok. Es que Dios nos está diciendo que Él es de tanto valor. Si yo lo valoro a Él, algo increíble sucede. Déjeme mostrárselo en la palabra. Vaya al libro de 1 Samuel capítulo 5, manténgase ahí. El libro de Samuel es un libro poderosísimo. Yo quiero darle el trasfondo del libro de 1 Samuel. En el libro de 1 Samuel comienza en el capítulo 1 con la madre de Samuel, que es una mujer que no puede dar hijos, es una mujer estéril. Y cada año va con su esposo al templo y ofrece un sacrificio y le pide a Dios que le dé un hijo. Le pide a Dios que ella pueda quedar embarazada y la señora nunca queda ahí. Y Elcana se consigue a otra mujer para tener hijo y tener herencia y con ella tiene mujer. Y esa otra mujer se burla de la madre de Samuel, Ana, y se burla. Y ella frustrada un día va al templo sola delante de Dios y le está pidiendo a Dios. Y Elí, que era el sumo sacerdote, la ve orando en la iglesia en la parte de atrás y dice: señora, sálgase de la iglesia que usted está borracha. Está hablando sola ahí porque dice la palabra de Dios que se le movían los labios pero no salían palabras. Y él pensó: esa señora se metió aquí borracha en la iglesia, ¿qué le pasó? Y ella dice: no, mi señor, simplemente que tengo una petición muy profunda para mi Dios. Quiero que Él la cumpla. Y Elí le dijo: pues si ese es el caso, que Dios se bendiga y escuche tu petición. La señora se fue a su casa y quedó embarazada. Y de ahí viene el profeta Samuel. Y ella le prometió a Dios: si tú me das este hijo, yo a ti te lo voy a dedicar y te lo voy a entregar por el resto de sus días. Luego que Samuel ya era lo suficientemente, ya era un niño que podía cuidarse de sí mismo, ella lo llevó al templo y se lo entregó a Elí para que Elí lo criara en el templo. El problema es que Elí tenía dos hijos y esos dos hijos de Elí eran dos cabezones con diploma y doctorado. Era pero una cuestión horrible. Esos dos, dice la palabra de Dios, se robaban el dinero de la iglesia, se acostaban con prostitutas enfrente de la iglesia, eran terribles. Dice la palabra de Dios que Elí le tenía más miedo a sus hijos que a la presencia de Dios. Y vivimos en una sociedad donde usted y yo vamos a tener que darle la cara a nuestros hijos y decir: o yo honro a Dios o yo hago lo que tú quieras. Y ni siquiera ese es el mensaje. Es que la presencia de Dios tiene tanto valor y tanto poder. Y vamos a tener usted y yo que darle la cara a esas situaciones en la vida donde usted y yo vamos a tener que decir: o es Él o es que quiera. Y dice que el pueblo de Israel, dirigido por esos dos muchachones, Hofni y se me olvidó el nombre del otro, se fueron a la batalla y era terrible. Mire lo que sucedía en el pueblo de Israel. Habían cuatro características en ese momento. La palabra de Dios era escasa. Dios no estaba hablando mucho porque los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. Los sacerdotes eran corruptos. Qué terrible que él haya permitido eso. La presencia de Dios no era valorada. El arca del pacto no tenía honra en aquel entonces. Y el pueblo de Israel se va a la guerra contra los filisteos porque eran sus enemigos perdurables. Pero Israel pierde. Israel pierde. Y por esa pérdida los filisteos agarraron el arca del pacto, se la robaron a ellos y se la llevaron al campo de los filisteos. Mire lo que sucede, lea conmigo, 1 Samuel capítulo 5 versículo 1 al 4 en la versión internacional dice lo siguiente. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, a Asdod. Y la pusieron junto a la estatua de Dagón, lo cual era el dios de ellos, en el templo de ese dios. Fíjese bien, al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Esa palabra estaba tirada, esa palabra en hebreo significa ser forzosamente lanzado al piso. Déjeme decirle, mi hermano, cuando yo leí este episodio, se me engranizaron la piel en mi oficina del poder de lo que Dios está reflejando. En un momento se lo digo. Versículo 4 dice, pero al día siguiente, así que agarran la estatua, la ponen de nuevo donde va. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y las dos manos separadas del tronco. Y esa es la palabra de Dios para usted y para mí. Cuando yo leí eso, Dios me dijo, si tú valoras mi presencia, yo me encargo de tus enemigos. Si tú valoras mi presencia, yo me encargo de tus enemigos. Si tú valoras mi presencia, yo me encargo de tus enemigos. En ese templo había la imagen de un Dios y el arca del pacto. No había nadie más. Ahí no dice que alguien vino a tirarla. Y dice que la estatua del Dios, porque todo espíritu, toda cosa que usted ve hoy tiene un espíritu operando tras de él. Déjame no meterme en el Pokémon Go para que no se ponga complicada la cuestión. Tiene un espíritu obrando detrás de él en cualquiera de estas cosas. Y es tan importante porque dice la palabra de Dios, escúchalo bien, dice la palabra de Dios, que la estatua se lanzó ante la presencia de Dios. Ellos no sabían nada. Cogieron la estatua y la colocan en el lugar donde supuestamente va. Y al día siguiente, no solamente se lanzó la estatua, sino que se desplomó, completamente se separó. La cabeza por un lado, los brazos por un lado, los pies por el otro y el tronco en el medio. Mire, mi amigo, Dios no necesita su ayuda. Dios venció a ese enemigo solito sin que nadie lo interviniera. Pero Dios está diciendo, si tú honras el poder de mi presencia, yo me voy a encargar de la cosa que está venciendo tu vida, destruyendo tu vida, separándote de mí. Pero comienza valorando la presencia del Señor. Ahí es donde absolutamente todo inicia. Una de las situaciones es que muchas veces pensamos que la presencia de Dios es un amuleto de la buena suerte. Y la presencia de Dios no es un amuleto de buena suerte. No lo es. Su presencia tiene un valor mucho mayor. Su presencia es súper importante. Y eso fue lo que muchos de esos enemigos hicieron. Es que pusieron la presencia de Dios como si fuera un amuleto en su vida. Y ellos hicieron eso al pensar que Dios los iba a defender porque estaban haciendo lo que querían hacer. La presencia de Dios es un amuleto de buena suerte. No es para eso que lo utilizamos. Déjame ir a ver qué me hago. Nosotros tenemos que ser muy supersticiosos en áreas de nuestra vida. Dios es un Dios de amor, es una relación, es una persona. Necesitamos valorarlo como tal y no solamente como alguien de buena suerte. Mire lo que sucede. Los hijos de Elí, al no honrar a Dios porque hacían su desastre, iban, se pasaban la semana, se van a la guerra porque había que ir con el sacerdote a la guerra. Y cuando ellos se van a la guerra, escuche bien, poderosísimo, miren cómo sucede. En el capítulo 4, versículo 3, se lo leo a usted, dice, cuando el ejército regresó del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Esa expresión es profundísima, porque ellos sabían, si nosotros no vencimos a nuestros enemigos, es porque Dios no está de parte nuestra. Hello. Ellos sabían, pero miren lo que hacen. traigamos el arca del pacto del Señor. Agarremos el amuleto de la buena suerte. Póngasela el crucifijo en el collarcito. La cintica roja en la mano del muchacho. Que está en Silo. Vino peleando el pastor hoy. ¿Qué le pasó a ese hombre? Para que nos acompañe y nos salve. ¿Del poder de quién? Todos tenemos enemigos. El alcoholismo, la droga, pornografía, robo, baja autoestima, pensamientos de suicidio. Todos tenemos enemigos. Pensamientos de pobreza. Cuando Dios no te quiere ahí, tal y como hermana. Dios no te quiere en esa condición. Todos tenemos enemigos. Enfermedad. La limitación de la enfermedad. Mire, no hay cosa como pastor, no hay cosa tanto que me duela cuando usted está enfermo. Yo sé que mucha gente piensa que yo soy ice cold porque yo no lo muestro en mi cara, ¿verdad? A veces estoy bien firme, pero yo estoy orando por usted. Porque yo detesto cuando el enemigo gana y cuando la enfermedad nos vence. Dios tiene un poder increíble para hacer cosas grandes. Necesitamos creerle y avanzar en ello. Ayúdame a predicar, Dios soy. ¿Cómo le doy valor a la presencia de Dios? ¿Cómo lo hago? Porque estos hombres pensaban que la presencia de Dios era buena suerte. De hecho, volvieron a la guerra con el arca del pacto. Escuche esto, con el arca del pacto, lo puede leer en su casa después. Volvieron a la guerra con el amuleto de la buena suerte y murieron 50,000 hombres, entre ellos los dos hijos de Elí. Y dice la palabra de Dios que cuando Elí escuchó que sus hijos estaban muertos, se cayó, se compartió el cuello, se murió ese también. Y la mujer de uno de los muchachos dio a luz y murió en el parto. Un desastre. Un desastre. Pero ahí vino Samuel a traer el valor de la presencia de Dios de vuelta a Israel. Las mejores décadas de Israel. Samuel las gobernó, salió Saúl, entró David. Había algo que Dios estaba haciendo, porque si yo valoro su presencia, Él se encarga de mis enemigos. ¿Cómo valoro su presencia? ¿Cómo lo hago? Lo número uno que usted debe saber es que la fe es lo más importante. La fe le da valor a la presencia de Dios. Usted tiene que creerle a Dios por su palabra, por lo que hace y tiene la capacidad de hacer. La fe honra a Dios. Dios ama la fe. Dios ama cuando nosotros le creemos, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros nos agarramos de su palabra, a pesar de que la situación luce contraria a lo que yo creo. La fe moviliza el mundo espiritual, mis hermanos. Necesitamos fe accionando en nuestras vidas. La necesitamos en este día, en un día donde todo es lógica, donde todo debe funcionar, donde todo debe calcularse la manera. Dios está diciendo, créeme y yo voy a obrar de parte tuya. Créeme, créeme. La fe es poderosísima. Hace unas semanas atrás, cuando estaba Al Fury, el otro hermano que oró por sanidad, me tocó traducir esa noche y estaba en la cabina de traducción en el santuario principal. Y yo he tenido una enfermedad, una alergia en mi vida, toda mi vida, y tomo medicamentos todo el tiempo por mi alergia. Y yo le estaba diciendo a Dios, traduciendo, Él está orando por sanidad. Y yo le dije a Dios en la cabina, en mi mente, porque obviamente tenía que traducir al español, ¿verdad? No podía decirle mi oración al otro. En mi mente le dije, Dios, yo estoy cansado de tomar medicina. Yo necesito que tú me sanes. Y vino la palabra de Dios a mi vida, deja de tomarla. Ahora no estoy diciendo que usted lo haga usted. Tiene que escuchar una palabra de Dios. Me vaya a llamar, estoy en el hospital porque el pastor me dijo que no me tomara la pastilla. Tampoco así, ¿verdad? Escuche de Dios. La cuestión es que me voy a mi casa. Con mis hijos le digo, creo que Dios me dijo esto. Agarré las pastillas y las tiré. Pues, obviamente, ¿verdad? El lunes me despierto y tengo la piel en fuego. Mi país le hizo una raya, parece un perro sarnoso por todas partes. No me aguantaba. Dios, sana. Todos nosotros no queremos que cuando le haga la oración me sane de una vez, ¿sí o no? Todos queremos eso. Martes, miércoles, no aguanto. Jueves, no puedo ni dormir, desesperado. Dios, tú me dijiste. Y uno dice, ¿sabes qué, Dios? Te voy a confiar. Mi esposa me dice, ten fe. Comienza a agradecerle a Dios por la sanidad. Porque yo estaba orando todavía. Y dice, no, ya comienza a confesar. Gracias Dios por mi sanidad. No la siento, pero gracias a Dios. Pasó una semana, pasó dos semanas. Y sentía de vez en cuando, pero no tan terrible. En días pasados, el miércoles, si no me equivoco, fui a visitar a un hermano de la iglesia que es enfermo. Fui a orar por ellos. Y yo soy súper alérgico al pelo de los gatos, perros, todo eso. Cuando la señora abre la puerta, tiene un gato en la mano y un perrito adentro de la sala. Y yo dije, bueno, ni modo, gloria a Dios, ya estamos aquí. Me siento, hablamos un rato. Me pasé como unos 45 minutos con él. Oré por ellos, todo. Y ella, ay, gracias, pastor, por venir. Y de repente Dios me habla. Y me dice, ¿te diste cuenta? Y le digo yo, hermana, wow, yo sé que yo lo animé a usted, pero usted me acaba de animar a mí. ¿Cómo así, pastor? Yo le tengo una alergia terrible a los gatos. Yo veo un gato y comienzo a estornudar y se me ponen rojos los ojos. Y yo estuve en esta casa casi una hora y no siento absolutamente nada. Y desde ese momento no he sentido absolutamente nada. Y me di cuenta que Dios está obrando de alguna manera. Porque la fe honra a Dios. La fe honra a Dios. La mujer del flujo de sangre honró a Jesús al decir en su corazón, si solamente yo toco el manto ahí, el bordecito de la ropa de Jesús, voy a ser sana. Ella ni dijo que me imponga la mano, que me ore el mero mero. Que... No, la señora dijo, mire, con nada más que yo así le ponga la mano a la ropa de Jesús, estoy nuevecita. Y dice que la palabra de Dios, la señora hizo de manera, tocó y Jesús dijo, poder salió de mí. Jesús no le dijo, tu fe te sanó, perdón, no le dijo, tu oración te sanó, o yo te impuse la mano, se dio vuelta y le dijo, no temas, tu fe te ha hecho salva. La fe honra a Dios, mis hermanos. La fe invita a su presencia a tu vida. La fe mueve montañas. Necesitamos fe en este tiempo, en esos días, en nuestra vida. Active su fe, créale a su Dios. La segunda manera como invitamos la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestras casas, es con arrepentimiento. Y el arrepentimiento es muy necesario, no solamente para salvación, como vimos hoy, muchos que dijeron, ¿sabes qué, Dios? Yo te necesito, te pido perdón, ayúdame a caminar contigo. Eso es poderosísimo. Pero también nuestra vida en general, cómo nosotros mantenemos nuestra medida, nuestra vida en check, como dicen ahí, manteniéndola en orden. ¿Cómo es a Dios? Creyendo que el arrepentimiento en nuestra vida, de las cosas que hay en nosotros, podemos seguir trayendo la limpieza. Dios, sabiendo, Dios, ¿sabes qué? Hoy te fallé, pero vuelvo a ponerme en relación contigo. Perdóname, ayúdame a que Dios ama eso. Dios ama cuando usted y yo nos damos cuenta de que no estamos en orden. Lo que Dios no quiere es que nosotros vivamos, eso es lo que el enemigo quiere, vivamos derrotados. Ay, yo soy horrible, yo fallo, yo no sirvo, Dios no me va a perdonar. Nada de eso lo enseña la palabra de Dios. Ahora Dios enseña que cuando yo me arrepiento, vengo delante de Él, algo poderoso sucede. Mire la palabra de Samuel para Israel, porque esa gente estaban perdiendo absolutamente toda la guerra. Y Samuel le dijo, si quieren ganar a los filisteos, comienza de esa manera. 1 Samuel 7, versículo 13, le hizo así. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿De cuánto corazón? ¿Cuánto vendió el hombre para comprar el terreno que era el reino de Dios? Todo. Se necesita una entrega total, mi hermano. Una entrega total. De todo corazón, quitad los dioses ajenos. Mire que Dios no lo quita. Usted tiene que decir, esta cuestión me está gobernando, no me va a gobernar más. Esta basura está en mi vida, yo hoy la saco de mi vida. Y tal vez fallas un día, pero vuelve y comienza a sacarla, mi amigo. Comienza a sacarla de tu vida. Estamos hablando, si queremos que Dios nos mueva por completo, necesitamos ver esas cosas en nuestra vida para no tropezar, para no caer. Súper importante para todos nosotros. Súper importante en todas las áreas. Mire, mi hermano, yo como pastor he escuchado de todo. Y siempre digo, necesitamos que la palabra de Dios nos guíe. Pastor, este hombre es buenísimo. Usted no se imagina, mire, me hace esto, me trae flores, se va a casar conmigo, es tremendo. Lo único que le falta es ser cristiano. Usted puede hacerlo, pero yo no se lo recomiendo. Hay veces que resulta bien. Yo conozco mucha gente que resultó perfecto. La persona se convirtió, vino al Señor, precioso. Pero hay otros donde usted va a tener que luchar espiritualmente por ese uno por el resto de su vida. Por el resto de su vida. Es súper importante. Inclusive a mí me pasó cuando estaba en la universidad. Conocí a una muchacha en la universidad. Bonita, inteligente, estudiamos la misma carrera. Todo. Lo tenía todo. Menos Cristo. Había que sacarla de la lista, mi hermano. ¿Está conmigo? Bueno, es para que se sepa. No, no, mentira, jugando. En el segundo culto, recuérdame cambiar el mensaje, va a tener problema con la señora. Todos nosotros tenemos opciones en la vida y necesitamos evaluarla a la luz de Dios. A la luz de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Estoy jugando con usted, no se lo tome a serio, porque yo tenía una lista de mujeres, ¿okay? No fue así para nada. Dice, quitad los dioses ajenos, sacad de su vida todo eso y a Astarot de entre vosotros. Pero mira la segunda cosa, preparar vuestro corazón a Jehová. ¿Y solo a quién servir? Oh, solo a Él servir. Fíjese ahí, ahí viene la clave de la palabra de Dios. Y os librará de la mano de los filisteos. Ponga ahí donde dice filisteos, cualquier enemigo que usted tenga en su vida. Dios dice, si tú de todo corazón te vuelves a mí, me das la cara, te arrepientes de lo que estás haciendo, caminas conmigo, yo me voy a encargar de librarte de la cuestión que te tiene atado hoy día. Esa es la promesa de Dios, mi hermano. Comienza con arrepentimiento. Porque es poderosísimo. Inclusive cuando Pedro predica su primer mensaje en Hechos capítulo 3, le dice a todo el pueblo de Israel, luego que el Espíritu Santo cae sobre ellos, le dice a las personas en Jerusalén, dice, así que arrepentíos y convertíos. Esto es súper importante, porque arrepentimiento no es solamente llorar y lagrimear, es parte de arrepentirse. Arrepentimiento es, o conversión es, cambiar de dirección. Yo voy de esta manera, me doy cuenta que estoy mal. Si yo lloro, pero sigo caminando por aquí, de nada me sirvieron las lágrimas. Arrepentimiento y conversión significa, Dios, perdóname, ayúdame. Y ahora camino de este lado. Lejos de lo que me tiene atado, me tiene sometido. Eso es arrepentimiento y conversión. Y Pedro dice, si tú, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga ¿de dónde? De la presencia de Dios, del Señor, tiempos de ¿qué? Refrigerio, de gozo, de ayuda, de bondad. Tremendo. Tremendo. Pedro dice, esa es la manera. Cuando tú le das tu corazón a Dios, comienza a llover sobre tu vida la bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Cuál es el resultado de la presencia de Dios entonces? ¿Por qué razón Dios quiere que valoremos su presencia? Porque ahí viene el refrigerio, viene la victoria, viene el poder, viene el ánimo. De su presencia viene. Cuando usted y yo nos juntamos aquí en la mañana y adoramos juntos y alabamos y la presencia de Dios es tan rica como hoy, hay algo tremendo que sucede en su vida, que por más que yo le predique no sucede. Porque no son las palabras que transforman, es el poder del Espíritu de Dios. Es su presencia que lo hace. Fue la presencia de Dios que derrotó a Dagón. Y si usted lee capítulo 5, léalo, y capítulo 6, es fascinante. Porque la gente de ese pueblo dice, hey, esta arca del pacto nos está destruyendo. Y se la pasan a los otros, hey, tenemos un arca, los israelitas, llévenselo ustedes. Y cuando llega el arca del pacto a ese otro pueblo, escuche eso, todos los hombres salen tumores. Y se dan cuenta, hey, fue cuando traímos esta cuestión, llévense eso para el otro pueblo. Llegan a ese otro pueblo y se mueren 10,000 personas. Y hasta que dicen, no, espérate, hay que devolver eso a los israelitas porque aquí nos van a matar a todos. Porque Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda. Pero Él quiere nuestra cooperación al valorar su presencia para transformar nuestra vida, mis hermanos. Salmos 16, 11 dice así, en la versión hispana me encanta. Me darás a conocer la senda de ¿qué? De vida. En tu presencia hay, ¿cuánto gozo? Plenitud de gozo. Tu diestra hay deleites para siempre, para siempre, para siempre. Precioso lo que Dios hace. Su presencia es, te da poder. En el libro de Éxodos 33, 14, se lo leo, no tiene que buscar los enfoques de acá. Dios hablando con Moisés, Moisés dice, hey Dios, lo que tú me estás pidiendo hacer es algo tan difícil, tan grande, tan complicado. Mira la palabra de Dios. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si sientes que está difícil lo que estás pasando, dile, Dios, necesito tu presencia para yo descansar. Para yo estar en paz. Para yo estar en seguridad. Es tan importante eso, tu presencia, Dios. Mi esposa y yo valoramos eso tanto. Anoche, después de todas las actividades, tuvimos un fin de semana ocupado con uno de esos niños que cumplió año, todo eso, aquí, allá, y corriendo, y formamos, etcétera. No, pasamos todo el fin de semana con la familia, y siempre tenemos esa rutina cuando nos toca ministrar, el sábado en la noche, tratar de poder poner los niños temprano a la cama, orar si podemos, todo eso, enfocarnos en Dios. Así que estamos haciendo todo, y yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo acusarme sin pasar tiempo con Dios. Y fue la diferencia para mí, porque hasta que yo no le entregué a Dios, Dios me va a dar descanso. Cuando usted siente que la obra que le pide es muy grande, le va a dar descanso. ¿Por qué? Si tú valoras su presencia, Él se encarga de tus enemigos. Esa es la palabra de Dios. Yo no sé cuáles son tus enemigos hoy día. Yo no sé contra qué estás luchando en tu vida. Yo quiero tomar un momentico al terminar el mensaje hoy para que oremos. Lo haremos juntos antes de despedirnos. Por cualquiera que sean tus enemigos. Por cualquiera que sean las cosas contra que tú estás luchando en esa vida. ¿Cuáles son las cosas que están viniendo en contra de tu vida y apabullando tu vida y maltratando? Dios quiere algo bueno y poderoso, pero comienza nosotros valorando su presencia. Está conmigo, iglesia, en esta mañana. Súper importante. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Con qué cosas estás luchando en tu vida? Porque la presencia de Dios las va a destruir. Salmo 31:20 en la versión viviente dice: Dios los esconde en el refugio de tu presencia. Dice, nos esconde ahí a salvo de los que conspiran contra ellos. ¿Qué cosa está viniendo en contra de ti? Estás más seguro en la presencia de Dios que fuera de ello. Los proteges en tu presencia, hay protección en ellos, y los alejas, de las lenguas acusadoras. Oh, si están hablando mal de ti, si están diciendo y tú sabes que no es verdad, vete a la presencia de Dios y deja que Él te conforte con sus palabras, porque Él te va a proteger en ese lugar. Porque si tú valoras su presencia, Él se encarga de tus enemigos. Él se encarga de tus enemigos. Yo quiero que oremos juntos hoy día. Sam, si me ayudas por favor con el piano. En ese día yo quiero que usted y yo estemos en la presencia de Dios en esta hora. Ya casi vamos a terminar. Pero Dios me dio una palabra y yo quiero retarlo a usted. Creo que es para toda nuestra iglesia. Y la palabra es esta, una iniciativa. Que hasta el fin de año, tal vez lo sigamos el año que viene. Dios me dio esta frase. Dedícame las primeras 24 horas de cada mes. Dedícame las primeras 24 horas de cada mes. Comenzando el 1 de agosto. Las primeras 24 horas del día, nosotros vamos a estar orando. Todas las horas del día, diferentes horas. Usted ora en su casa, júntese con alguien a orar cada día. Tal vez tengamos una reunión, no estoy seguro, lo vamos a ver cómo lo hacemos cada mes. Dios me dijo, si la iglesia me dedica las primeras 24 horas de su mes, yo voy a hacer algo increíble sobre su vida. Yo le invito a que usted tome esa palabra hoy día y que realmente lo hagamos. Del domingo hoy a la medianoche hasta el lunes a la medianoche. Que usted se enfoque en oración. Cuando tenga un minuto, dedícalo a Dios. Si a la hora de almuerzo y tiene un momento, ore por sus enemigos. Ore que Dios cambie su situación. Si le entregamos las primeras 24 horas de nuestro día, Dios va a traer algo transformador a cada área de nuestra vida. Esa es la promesa de Dios en esta hora. Y yo quiero orar que Dios haga lo que Él dice aquí. Que si honramos su presencia, Él va a cambiar nuestra vida. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos pidiendo que Dios comience a obrar y a transformar cada situación en nuestra vida en ese momento. Quiero invitar al equipo de oración que le toque en esta mañana, si puede estar aquí al frente. Porque si hay alguien que desea oración personal, yo quiero también que usted se sienta la libertad de pasar y reciba oración de parte de uno de ellos en ese día. Porque Dios está haciendo algo tremendo en esta hora, algo transformador para cada uno de nosotros. Escucha bien, si tú valoras su presencia, Él va a destruir a tus enemigos. Y yo creo en esa palabra en ese día, que Él está de parte nuestra. Podemos orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, valoramos tu presencia en esta hora. Oh Padre, te creemos a ti por encima de todas las cosas. Creemos que tú tienes un poder transformador, una obra increíble, Señor. Lo decimos hoy, tú no necesitas nuestra ayuda, pero deseas nuestra cooperación. Y yo te pido en este día como iglesia, Señor, te entregamos en ese momento nuestra alma, te entregamos en ese momento nuestro corazón. Dios, nos arrepentimos si te hemos puesto a un lado. Nos arrepentimos si hemos dicho que hay cosas de mayor valor que tú. Nos arrepentimos si le hemos dado más tiempo a otras cosas en la vida que tú. En este día te ponemos a ti en el centro. No solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestros empleos, en nuestra vida donde caminamos, Señor. Nos arrepentimos en ese día y con fe te creemos a ti, Padre. Que si te damos valor a ti, tú vas a hacer algo increíble en cada una de nuestras vidas, Señor. Ahora te pedimos por nuestros enemigos, por aquellos que son enemigos físicos, Señor. Tu palabra dice que oremos por ellos y lo bendecimos y pedimos que tú transformes su corazón. Y por aquellos enemigos espirituales de nuestra vida que están queriendo destruir a nuestras familias, destruir a nuestros hijos, destruir a nuestros hogares, Señor. Venimos en contra de ellos en el nombre de Jesús y pedimos que tu presencia sea valorada en esos hogares. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor, y te pido una bendición poderosa en ese día, Señor. Siga orando usted, siga orando en esta hora. Dile, Dios, te entrego mi necesidad, te entrego mi necesidad. Oh, Padre, el altar está abierto. Si usted quiere pasar oración, aquí están ellos, van a orar junto con usted. Esos próximos minutos son súper importantes. Y tú sientes, yo quiero que alguien esté junto conmigo en esa petición. Esta es su hora. No es un show, simplemente entregándole eso a Dios. Dios, te lo entregamos hoy. Sigue orando. Sigue orando. Dile, Dios, te necesito en este día. Tócame. Tócame. Haz tu obra en esta hora. Pase, no se preocupe. Pase. Recibo oración ahí. Recibo oración. Acérquese a alguien. Dile, Dios, te necesito en esta hora. Bendíceme. Libérame. Obra en mi vida. Ayúdame en esta hora. En el nombre de Jesús. Sugiere si me ayudan alineando a las personas. Por favor. Ayúdeme para que sea administrado de la forma correcta. Gracias, Señor. Oh, qué bueno eres. Siga orando. Dele un minuto más de su tiempo a Dios. Dele un minuto. Qué bueno eres tú, Señor. Santo eres, Señor. Digno eres, Dios. No hay nadie, no hay nadie como tú, Señor. Qué bueno eres, Dios. Santo, 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 santo. Siga pidiendo, Dios. Dile, Dios, te entrego mi necesidad. Te entrego el enemigo de mi vida. Te entrego mi adicción. Te entrego mi frustración en esta hora. Mi falta en mi corazón en ese día te la doy, Dios. No me quedo con nada en ese momento. La dejo en la iglesia antes de partir hoy, Señor. La pongo a tus pies en esta hora. No me voy con ella, no me voy con ella. Oh, dele 30 segundos más a su Dios. Dele 30 segundos más a su Dios. Gracias, Padre. Bueno eres, bueno eres. Dele 30 segundos más a su Dios. Dile, Dios, te lo entrego hoy. Te entrego a mis hijos que van a entrar a la escuela, Señor. Protégelos en ese ambiente, en ese día. Fortalécelos a ellos en esta hora. Cuídalos. Oh, Padre, te lo entregamos a todos esos jóvenes. Que tú protejas sus mentes y su corazón. Que caminen contigo a la luz tuya, Señor. Te pido por todo enfermo en este momento. Que tu espíritu sanador le toque. Que tu poder le transforme en esta hora, Padre. Queremos escuchar de ti, Dios. Queremos valorar tu presencia. Valorar tu presencia. Te damos valor en esa hora. Que tú eres más importante que cualquier cosa, Dios. Más importante que cualquier área de nuestra vida. Te damos valor, Padre eterno, en esta hora. Oh, qué rico, qué bueno eres. Santo eres, Señor. Oh, qué bueno. Ellos van a seguir orando aquí al frente. Yo los voy a despedir en este día. Pero usted no tiene que irse. Ellos van a seguir orando. Si usted quiere oración, al final puede pasar también. Si es nuevo, recuérdese, tenemos aquí grupos de...
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.